vidas, comienza en nuestras familias. Estamos perdiendo el año, digo yo, estamos perdiendo el tiempo. Si somos unos grandes servidores dentro de la iglesia, si somos unos grandes servidores dentro de la renovación, pero no somos capaces de alguna u otra manera de poder llevar el amor y la presencia de Jesús a esos seres cercanos que nos rodean. Y bueno, siempre es el gran reto de poder llevarles a ellas a esa edad, muchas veces sin hablarle de Dios, pero simplemente de alguna u otra manera que ellas, a través de la vida de papá y mamá, puedan experimentar que hay un Dios que las ama, que hay un Dios que las acompaña. Entonces, simplemente para decirles algo general de quién es Andrés, y vamos a tener todo un día, ¿cierto? Vamos a estar aquí todo el día y seguramente a través de las enseñanzas vamos a estar compartiendo algunas cositas más. Entonces, esta primera enseñanza yo la he llamado, este primer tema que vamos a hablar en esta siguiente hora, lo he titulado Sirviendo dentro de la renovación carismática. Sirviendo dentro de la renovación carismática. Déjenme la mano, solo para estar seguro, ¿cierto? Déjenme la mano los que están aquí que son servidores de la renovación carismática, yo los veo. Ok, muy bien. Déjenme la mano. Ustedes, la mayoría que están aquí, apenas acabo de ver, o sea, la mayoría son servidores dentro de la renovación. A lo mejor otros están empezando en la renovación, están empezando en un grupo y tienen el deseo de servir al Señor, de comprometerse más, de entregar más su vida al Señor. Entonces, para poder servir dentro de la renovación carismática, para ser un servidor dentro de la renovación, primero tenemos que entender qué es la renovación carismática. Tenemos que entender qué es la renovación carismática. Porque estamos sirviendo dentro de la iglesia, pero de manera particular dentro de esta corriente de gracia que llamamos renovación. Usted sabe que el Papa Francisco, siempre que habla de la renovación carismática, se refiere a una corriente de gracia. Una corriente de gracia. Fueron palabras del Cardenal Zunens. Cardenal Zunens fue el primer director espiritual mundial de la renovación carismática, y él habla de la renovación como una corriente de gracia. Que no se puede estancar, que no se puede quedar solamente en unos cuantos grupos de oración, sino que es una corriente que debe llegar a toda la iglesia. Entonces es importante que entendamos qué es la renovación para que sepamos en qué estamos sirviendo. Yo he visto que decir esto con mucha tristeza, como decía ahora Juan, yo pues tengo la bendición de poder viajar y servir al Señor en varias partes de Estados Unidos, de Latinoamérica. Y hay veces me da tristeza que uno va a ciertos grupos de oración de la renovación carismática, y yo soy sincero, yo siento que me siento en otro mundo menos en la renovación carismática, porque muchos grupos de oración han perdido la razón de ser, muchos grupos de oración han perdido la identidad de la renovación carismática. No estoy hablando que son grupos malos, no son grupos buenos, muy bonitos, pero no estamos siendo fieles a lo que el Señor nos llamó dentro de la renovación. No estamos siendo fieles al carisma especial que el Señor nos ha llamado. Entonces uno a veces va a ciertos grupos de oración que se han vuelto grupos, yo lo llamo así, se han vuelto grupos de música. O sea, cantan muy bonito, el grupo de oración dura 2 horas, cantan 1 hora y media, predican 20 minutos y al final están rezando un Padre Nuestro, una María, a la carrera para irnos para la casa. Los grupos de oración de renovación no son grupos de música. O sea, la música es importante. ¿Qué sería la renovación sin la música? Yo siempre digo, ¿qué serían nosotros los predicadores sin la música? La música es lo que nos lleva a alabar al Señor, a glorificar, a orar. Pero tristemente, muchos grupos de oración se han vuelto simplemente música. O sea, simplemente show, cantamos, danzamos, pero no nos lleva a una intimidad con el Señor. O hay otros lugares que muchos grupos de oración se han vuelto grupos de predicación. Grupos de predicación. Y entiéndame bien, no estoy hablando que no hay que predicar de la renovación. Por supuesto, la renovación los conocen como hombres y mujeres que amamos la palabra de Dios, que queremos hablar de la palabra de Dios. Pero un grupo de oración, por eso se llama así, grupo de oración. No se llama grupo de predicación, ¿cierto? Se llama grupo de oración. Porque el grupo es ¿para qué? Es para orar. Es para orar. Hay que predicar, hay que compartir la palabra de Dios, claro, por supuesto, pero el punto principal es el momento de oración. Te vuelvo a decir, hay grupos que duran Dos horas dura el grupo y se gasta, ¿cierto? 40 minutos cantando, una hora predicando y al final no tenemos tiempo de profundizar en la oración. Entonces, yo no he estado en ningún grupo de Montreal, ¿cierto? Por eso puedo hablar libremente, ¿sí? Alguien está hablando de mi grupo. Nadie, no he estado en ninguno. Entonces, cada uno, ustedes son servidores, ustedes son líderes de sus grupos, que ustedes saben cuál es la realidad del grupo. Y esperamos que a través de este día, el Señor nos dé la gracia a todos, empezando por mí, de poder ser cada vez más fieles a la renovación, de poder ser cada vez más fieles a la renovación. Entonces, esta primera parte, en esta horita, quiero concentrarme un poco. Creo cuando estuvimos en Ottawa, que estuve en Ottawa hace 2 años, algunos de ustedes estuvieron, nos gastamos, un día o 2 días el evento, 2 días, nos gastamos todo ese tiempo más hablando de los objetivos de la renovación, de la identidad, de la naturaleza, gastamos 2 días en eso. Hoy yo voy a tratar de resumir eso simplemente en 1 hora, porque hoy quiero concentrarme más después de los temas siguientes en la vida del servidor. Ayer cuando precisamente estaba subiéndome al avión para viajar acá, estaba teniendo una conversación con una persona y en esa conversación empezamos a hablar, de alguna otra manera empezamos a preguntar de ciertos predicadores de la renovación. Ciertos predicadores de la renovación muy ungidos, que el Señor los usa grandemente, que el Señor les da muchos dones y carismas, pero que tal vez en muchos lugares identifican la renovación solamente con eso. Entonces, para poder entender qué es la renovación, a mí me gusta primero decir que no es la renovación, ¿okay? Que no es la renovación. Te voy a decir un par de cositas de que no es la renovación. Te voy a decir qué es la renovación y después entramos un poco a profundizar en cuál es la misión de la renovación. Entonces, ¿qué no es la renovación? ¿Qué no es la renovación? La renovación no es simplemente, que ya en esta palabrita, no es simplemente grandes congresos de evangelización. No es simplemente eso. Es una cosa importante, por supuesto, porque en los congresos va la gente, tiene un encuentro personal con el Señor, se enamoran, reciben la fuerza del Espíritu Santo, pero la renovación no es solamente eso, la renovación es mucho más que eso. Entonces hay veces es triste cuando concentramos la renovación solamente en grandes eventos. Entonces, yo hace poquito, hablando de eso que les mencionaba a los predicadores, estaban en una reunión que iban a organizar un congreso. Entonces estaba el equipo hablando de qué predicador invitar. Y había un predicador que sonó su nombre y unos 2 o 3 lo mencionaron, pero en el comité hubo como otros 2 o 3 que les dijeron, hey, cuidado con estos detalles. Cuidado porque tal vez hay una gran exageración en el uso de ciertos dones que no están usando correctamente. Otro dijo, hay cuidado porque este predicador, siempre notamos que hay mucho interés en la parte económica, en cuántos libros venden, cuántos, tengan un poquito de cuidado con eso. Entonces, unos lo mencionaron, otros pusieron la precaución, pero al final el coordinador de ese evento, no estoy hablando de un evento de renovación, pero el predicador que iban a invitar era de renovación, al final el coordinador de ese evento dijo, pero no importa esos otros detalles. Digo, no importa, porque si invitamos a ese predicador, ese nos va a llenar el coliseo que nosotros queremos hacer. Wow. Qué tristeza, qué tristeza que el criterio de discernimiento para saber quién invitar es cuál es la persona que va a traer más gente. El criterio de discernimiento debería ser, hey, Señor, ¿cuál es la persona que tú tienes preparado para que en este evento Él pueda traer tu palabra? ¿Cuál es la persona que tú ya has escogido desde toda la eternidad para que realmente la palabra penetre en los corazones de las personas y sea cambiado y sea transformado? Entonces, cuidado, cuidado con relacionar la renovación simplemente con grandes eventos de evangelización. Simplemente por eso, porque la renovación es mucho más que eso. La renovación es mucho más que eso. Haciendo un pequeño paréntesis, porque vuelvo a decir, estamos en un día de formación de servidores, y hablando de eso, mejor mencionarlo ahora, que después no se me pase a través del día. Ustedes saben que en Latinoamérica hay lo que se llama el CONCLAT, que es el Consejo Carismático Latinoamericano de la Renovación Carismática. Y ese consejo está conformado por todos los coordinadores nacionales y directores espirituales de los 20 países de Latinoamérica. Pero a nosotros, Estados Unidos y Canadá, nos han invitado y hacemos parte de ese comité, porque hay millones de latinos en Estados Unidos y Canadá parte de la renovación. Entonces yo en ese comité, para que siempre me ponga por favor en oración, yo sirvo como vicepresidente desde hace un par de años en ese comité. Y el año pasado que estuvimos reunidos en México, pues es que estoy contando esto, el año pasado que estuvimos reunidos en México, publicamos una carta que mandamos a todos los obispos. Una carta, o sea, la mandamos a las conferencias episcopales, esperamos que las distribuyan en varios lugares a los obispos, que era, lo llamamos una carta, criterios de discernimiento para predicadores dentro de la renovación. Criterios de discernimiento para predicadores dentro de la renovación. ¿Y qué hacía eso? Decía, ok, ¿cómo discernir cuando estemos orando a quien invitar? ¿Y ustedes saben por qué hicimos eso? ¿Por qué hicimos eso? Porque en muchos lugares estaban marcando la renovación carismática simplemente con grandes eventos, con ciertas predicaciones que simplemente se llenaban la emoción con otros intereses, mas no realmente lo que es la renovación. Entonces, primero, la renovación no son simplemente grandes eventos multitudinarios. Segundo, la renovación no son simplemente grupos de oración. Entonces, ¿cómo lo llaman aquí? ¿Grupos de oración o círculos de oración? ¿O asambleas? ¿Cómo lo llaman? Grupos de oración. Ok. Grupos de oración. La renovación no es simplemente eso. ¿Son importantes los grupos de oración? Por supuesto, porque es nuestra manera de formar comunidad, nuestra manera de encontrarnos semanalmente, nuestra manera de orar, nuestra manera de manifestar externamente nuestros carismas, nuestra espiritualidad. Es el grupo de oración donde debemos usar los carismas a plenitud, así como hicimos esta mañana en la oración, donde podemos alzar las manos, donde podemos orar en lengua, donde podemos dejar que el Señor nos abra, donde podemos libremente manifestar nuestra espiritualidad como carismáticos. Pero la renovación es mucho más que grupos de oración. O sea, la renovación no la podemos cerrar simplemente a 2 horas dentro del día. La renovación no la podemos cerrar simplemente a un grupo de oración una vez a la semana. La renovación es mucho más que eso. La renovación va mucho más que allá. Tercera, última cosita que voy a decir de que no es la renovación. Entonces, primero, no son simplemente grandes eventos multitudinarios. Segundo, no son simplemente grupos de oración. Y tercero, la renovación carismática no son simplemente seminarios de vida en el Espíritu. Solo para chequear aquí, álcenme la mano los que ya vivieron el seminario de vida en el Espíritu. Muy bien, solo para estar seguro, hay veces lugares que he ido y nadie me alza la mano. Y no me invitaron pues a una cosa de servidores de la renovación. ¿Sí? Muy bien. Pero la renovación es más que eso. También el año pasado en México, el CONCLA, también publicamos un documento. Yo espero, no sé si ya lo han visto por aquí, pero creo que algunos de ustedes fueron este año a nuestro evento nacional de líderes en Las Vegas. Repartimos algunos de esos documentos, o si no, en nuestro website debe estar, que se llama Lineamientos para los Seminarios de Vida en el Espíritu. Lineamientos para los Seminarios de Vida. Los seminarios de vida son clave, es como el retiro de iniciación dentro de la renovación o vida nueva, como usted lo llame, pero es el punto de entrada. Pero es más que eso, hay una falla con los seminarios de vida en el Espíritu. Hay gente que se quedó toda la vida simplemente haciendo seminarios de vida en el Espíritu. Entonces hay gente que dice, uy, yo he vivido 20 seminarios de vida. La gente está esperando que uno lo felicite porque vivió 20, ¿cierto? Si Pablo hubiera estado aquí, le hubiera dicho, como dice en una de sus cartas, te quedaste bebiendo leche materna y no has comido comida sólida, ¿cierto? Porque el seminario de vida en el Espíritu es como el kindergarten, ¿cierto? El kinder para entrar en la renovación. Entonces, hay gente que toda la vida dice, ay, llevo 60 años en la renovación. Primero, mentirosa, porque la renovación apenas tiene 49, ¿cierto? No tiene 60. Y se llevo 60 años, ¿cierto? Y he vivido tantos seminarios de vida. ¿Y qué? Eso no significa que realmente estamos creciendo en la renovación. Entonces, cuidado con quedarnos solo en algo simple y no ir creciendo. Pero lo segundo que ha pasado en muchos lugares es que se nos ha olvidado hacer seminarios de vida. Nadie me va a alzar la mano. Cada uno va a medir su grupo de oración con esta pregunta. Yo digo, un grupo de oración que esté siendo efectivo, que esté siendo fiel a la misión de la renovación, que esté siendo fiel a la evangelización. Un grupo de oración, por lo menos, debería tener un seminario de vida en el Espíritu al año. Por lo menos. Porque los seminarios de vida en el Espíritu son para qué? Son para gente nueva. Y si tú estás siendo efectivo en la evangelización, pues yo espero que por lo menos durante un año hay gente nueva que esté viniendo al grupo de oración. Y por lo tanto, debe ser gente que debe vivir el seminario de vida. Entonces, es que mi grupo es muy pequeño, nosotros no tenemos la capacidad de hacer, bueno, pero al menos con otro grupo, o al menos a nivel diocesano, unirse y poder tener un seminario de vida en el Espíritu, por lo menos una vez al año. Si no, algo está fallando en nuestra identidad con la renovación. Pero también, ¿qué ha pasado en eso? Hay veces hemos deformado los seminarios de vida en el Espíritu. ¿Sabe por qué sacamos ese documento en el Conclave? Porque una vez un país que dijo que en el seminario de vida en el Espíritu daban 18 temas. ¿Sí? ¿Cómo que da 18 temas en el seminario de vida en el Espíritu, cierto? Entonces empezamos a hacer un estudio de, y se deformaron mucho los seminarios de vida en el Espíritu. ¿Alguien sabe quién escribió los seminarios de vida en el Espíritu? ¿Alguien sabe? Prado es una traducción al español, pero él no lo escribió. Hay alguien que fue el que él lo inició, ¿cierto? Y fue el que el Señor le dio la gracia de poderlo escribir. ¿Alguien sabe? Es un americano, no es latino. Steve Clark, ¿ok? Steve Clark es una persona clave en los inicios de la renovación y él fue el que escribió los seminarios de vida en el Espíritu. Y Steve Clark, yo creo que hay veces tiene noches que no duerme, ¿cierto? Porque los seminarios de vida en el Espíritu en muchos lugares los hemos deformado. Los hemos dañado y hemos borrado la identidad de la renovación. ¿Para qué es un seminario de vida en el Espíritu? Para que la gente sepa que hay un Dios que los ama. Para que la gente sepa que hemos fallado, que hemos pecado. Pero que a pesar de eso nos ama tanto que envió a su único Hijo para salvarnos. Que las personas puedan aceptar que Jesús es mi Señor, aceptarlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Saber que hay la promesa del Espíritu Santo que es para todos. Poderla recibir y empezar a vivir una vida nueva. Seminario de vida es evangelización pura, básica. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente va a los seminarios de vida en el Espíritu y se va con muchas cosas en la cabeza, pero no con una experiencia que ha cambiado su vida. Entonces, ¿por qué digo yo que seminarios de vida que han puesto 18 temas? Porque la gente, ¿sabes qué? Como somos católicos, entonces tenemos que poner un tema de sacramentos. Y como somos católicos, entonces tenemos que poner un tema del Concilio Vaticano II. Ay, como somos católicos, tenemos que meter un tema completo de la Virgen María. Entonces volvimos a los seminarios de Virgen. Nada de malo con esos temas. Póngame cuidado lo que estoy diciendo. Nada de malo con esos temas. Pero el seminario de Virgen Espíritu no es el lugar para esos temas. El seminario de Virgen Espíritu, recuerda, es para gente nueva. Que queremos crear una experiencia transformadora. Ya después vienen los crecimientos, viene la formación, que podemos meter muchos de estos temas que estamos hablando. Entonces yo digo, no es difícil medir si un seminario de vida en el Espíritu fue efectivo o no. Vamos a ponerlo en números facilitos. Yo siempre le hago a la gente que hace esta pregunta: si a su seminario de vida en el Espíritu vinieron 100 personas nuevas, no estoy hablando de los que siempre vienen al grupo, porque si no, eso es muy fácil medirlo, ¿sí? Y no es una medición verdadera. Si a su seminario de vida vinieron 100, ¿cuántos de esos continuaron yendo a su grupo de oración? Si usted me dice, no Andrés, como el 10%, algo tuvimos que haber fallado en el seminario. Si me dices, ¿cuál es la mitad? Bueno, cierto, yo creo que es aceptable, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que mucha gente dice, todo lo que aprendí, qué bonito, pero no la experiencia transformadora. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron la renovación? Yo conocí la renovación en Medellín, en 1994 en Medellín. Yo no veía la hora de que fuera miércoles a las 7 de la noche para ir al grupo de oración. Yo no veía la hora. Y uno contaba, yo desde el domingo ya empecé. Era un muchacho, tenía 18 años en ese momento. Se están averiguando mi edad, si son buenos matemáticos, que hicieron los cálculos, ¿cierto? Y o sea, estaba en el primer año de la universidad y todo, pero para mí era algo. O sea, si me hacía falta, yo lo necesitaba. Yo quería estar ahí porque no veía la hora de cada miércoles. No solo de ver a mi comunidad, pero de orar al Señor, de sentir la presencia, el amor del Señor. Entonces, hagamos eventos de evangelización, seamos fieles a los grupos de oración, organicemos seminarios de vida en el Espíritu, pero la renovación es mucho más que eso. La renovación va mucho más que eso. Me gusta dar una definición de qué es la renovación, que es una definición que tal vez no vamos a encontrar en algún libro, pero que a mí me gusta hacer una definición muy personal de qué es la renovación carismática católica. Para mí, la renovación carismática católica es un estilo de vida. La renovación carismática católica es un estilo de vida. ¿Y qué estilo de vida, Andrés? O sea, es el mismo estilo de vida de Jesús nuestro Señor. Ser un verdadero renovado, ser un verdadero católico, ser un verdadero carismático, es ser ese hombre, esa mujer, que al igual que Jesús, somos llenos del Espíritu Santo y nos dejamos mover las 24 horas del día por el Espíritu Santo. Ser un verdadero renovado, carismático, católico, es ese hombre y mujer que es consciente que Dios, Espíritu Santo, habita en cada uno de nosotros, que nos regala dones, que nos regala carismas y que nos dejamos mover cada instante de la vida por Él. Por eso la renovación no se puede restringir a un fin de semana de un congreso. No se puede restringir a 7 semanas de un seminario de vida. No se puede restringir a 2 horas que dura el grupo de oración. El verdadero carismático, las 24 horas del día, tiene que vivir como un carismático. Entiéndame, yo siento que en todos lugares me empezaron a hablar en lengua donde vaya, ¿cierto? No estoy hablando de eso. Estoy hablando que las 24 horas del día tenemos que ser hombres y mujeres que vivimos como Jesús.
Amén.
Que amamos como Jesús.
Amén.
Que perdonamos como Jesús.
Amén.
Que cuando la gente nos ve a nosotros, pueda ver a Jesús a través de nuestra presencia. A mí me gusta mucho hacer esta pregunta, especialmente cuando estoy en retiros o eso, a la gente, y es una pregunta de verdad, gracias. Es una pregunta literal, no estoy hablando en sentido figurado, ¿ok? Y es una pregunta que servidores nos deberíamos hacer tú y yo cada día de nuestra vida. La pregunta es muy sencilla, pero no es tan fácil de contestar. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Y es una pregunta verdadera. ¿Sabes algo? El mundo está cansado que le hablen de Dios. El mundo ha oído hablar de Dios mucho y sigue oyendo hablar de Dios. El mundo necesita hombres y mujeres que vivamos como vivió Dios aquí en la tierra. Lo que necesita el mundo es hombres y mujeres que vean en nosotros misericordia, amor, ternura, perdón, paz. ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Yo no estoy hablando de que los hombres se van a dejar crecer ahora la barba, van a salir de túnica blanca, ¿cierto? No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando fue la última vez que en el trabajo alguien nos dijo, hey, ¿qué te pasa a ti que tú eres tan diferente a nosotros? Y hay veces sin hablar de Dios, hay veces sin hablar de Dios, simplemente por nuestra actitud, por nuestra alegría, por nuestra manera de hablar. Porque es que hay gente que hay veces, incluso servidores, que somos una persona en el grupo y somos una completamente diferente en el trabajo. Somos una persona en el grupo, ¿cierto? Y en la casa somos unos completamente diferentes. Perdóneme lo que voy a decir enseguida, ¿sí? Perdóneme, bueno, hay veces que lo diga un hombre, ¿cierto? Hay veces los hombres servidores de la renovación somos los mejores servidores en la renovación. Ay, hay que acomodar sillas, acomodamos. Y, ay, ¿me puedes ayudar a trapear allí? Trapeamos. Ay, necesitamos hombres en la cocina. Ay, somos los mejores, ¿sí? Y en la casa no movemos un dedo. Estoy hablando en serio. ¿Sabes que estamos perdiendo el tiempo? Estamos perdiendo el tiempo. Porque es que el verdadero hombre, esto referente a mujeres, usted lo adapta a ustedes, ¿cierto? Pero el verdadero hombre que realmente siente un servidor del Señor es aquel que sirve en el grupo, que ayuda en todo lo que es hacer, pero es aquel primero que es un servidor en su hogar, es aquel primero que sabe ayudar en las cosas del hogar, es aquel que de una u otra manera su esposa, sus hijos pueden ver en él la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Les cuento una historia. Hay un hombre, en este momento tendrá que unos 90 y algo de años, y seguramente los que llevan varios años en la renovación alguna vez oyeron hablar de él. Él se llama Francis McNutt. Francis Magnade es un hombre que el Señor le ha dado un gran don de sanación física. O sea, a través de la historia uno oye grandes milagros que el Señor ha hecho a través de él. La historia de Francis Magnade para mí es una de las historias más bonitas que hay en la renovación. Tuve el regalo de hace unos cuantos años en Jacksonville, Florida, tener la oportunidad de conocer personalmente a Francis Magnade. Déjenme, les cuento un poquito de él y les cuento lo que de su historia que impacta de esto sobrando. ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Francis Magnade era un sacerdote dominico. Francis Magnade iba por toda Latinoamérica predicando la palabra de Dios. Conoció la renovación en sus inicios. Él fue, para que ustedes sepan, hay algo que se llama ECLA. Me aprovecho con propaganda aquí, ¿cierto? ECLA es el encuentro carismático latinoamericano de la renovación. Este año vamos a tener nuestro ECLA celebrando los 50 años. 50 años de la renovación es el año entrante. Pero este año a nivel latinoamericano lo vamos a celebrar y va a ser en República Dominicana en octubre. Yo sé que por ahí hay algunos cupos para Canadá. Yo estos días hablé con Mónica y Mónica me dijo, no, nadie todavía se ha apuntado a Canadá. Entonces si hay alguno que esté interesado, ¿cierto? Tiene que hablar con Juan o Cristobalina, los que son, cierto, coordinadores de diócesis, pero es una oportunidad bonita, el ECLA, donde nos reunimos varios líderes de toda Latinoamérica a orar, a celebrar. Francis Magnade fue uno de los que comenzó los ECLAS. El primero fue en Bogotá, Colombia, al principio de los 70, en los inicios. Es un sacerdote súper conocido en la renovación. Circunstancias de la vida, Francis Magnade se enamoró de una mujer. Francis Magnade, después de mucho discernimiento, de orar, solamente de hablar con sus directores espirituales, pide la dispensa de Roma, de dejar el sacerdocio. Le dan la dispensa de Roma, deja el sacerdocio, y se casó con Judy, una mujer que el Señor le ha dado un carisma extraordinario de sanación interior. Francis y Judy tuvieron un par de hijos, y un día, cuenta la historia, cuenta todo esto, porque para mí es una historia de amor. Muchos lo pudieron criticar, él sufrió mucho de cuánto lo criticaron cuando dejó el sacerdocio, pero el Señor tenía un caminar para él. Y ustedes saben que los eventos que hace la renovación a nivel mundial de sanación, el predicador principal en varios de sus eventos es Francis Magnade, por los dones que el Señor le ha dado. Sus niños ya están grandes, porque él tiene ya en estos momentos como 93 años, algo así. Pero cuando sus hijos estaban pequeños, uno de sus hijas no podía dormir. Estaban en la casa y la niña, la mamá la acostó y la niña no podía dormir. Recuerdo cuando esta historia que la oí de ellos, Judy contó esta historia, la esposa de Francis Magnade. La niña no puede dormir, y ustedes los que han tenido niños pequeños, yo ahora tengo dos, ustedes saben que es que un niño no duerme, ¿cierto? Yo no trato de hacer todo, yo con mi niña, bueno, regreso, me acuesto al lado, que se pase para la cama, ¿cierto? O sea, trata de hacer uno para que se duerma. Entonces Francis le dijo a su niña, alguien está llorando, mami, no puedo dormir, le dijo, mi amor, yo estoy arreglando la cocina, por favor, ponte a pensar algo, acuéstate, yo ya vengo en un ratito. Se fue ya a la cocina, ¿sí o no? Y nada, la niña volvió a llorar, tenía como 3 añitos la niña, volvió a llorar, llamó a la mamá volvió, jugó un rato con ella, le leyó un cuento, la niña está quedando dormida, se fue otra vez a organizar las cosas, cuando la niña volvió a llorar, llamó a la mamá, entonces la mamá le dijo, bueno, vamos a hacer, yo tengo que acabar de organizar unas cosas para mañana, tú te vas a poner a hablar con Jesús, vas a rezarle a Jesús, mira, Él está aquí contigo, ¿sí? Vas a rezar con Él, vas a conversar con Él, habla con Él un ratico, órale, reza, y entonces yo vengo y ya me acuesto contigo para que te puedas dormir. Cuenta Judy que se fue a la cocina, y la niña no volvió a llorar, la niña no la volvió a llamar, y puede ser que se puso ahí y se quedó dormida, sino que cuando volvió a ver si la niña se había dormido, se encuentra que su niña está arrodillada en su cama, rezando, conversando con Él. Y entonces ella le dice, mira, ¿qué estás haciendo? Y dice, chica, mamá, estoy hablando con Jesús. Entonces la mamá, cierto, vio que lo había tomado, cierto, muy en serio. Y le dice, ok, mi amor, listo, se sentó al lado. Y le dice, ¿qué estás conversando? Las mamás curiosas que quieren saber todo, ¿cierto? ¿Sí? Y le sienta al lado y le dice, mire, ¿qué estás conversando? Y entonces ella en su inocencia, una niña de 3 años, le dice, chica, es algo personal entre él y yo, ¿no? ¿Te la mamá se sienta, ¿sí o no? Sí, la niña sigue moviendo sus labios, ya está preocupado que la niña ya no iba a dormir, era toda la noche hablando de eso. Y entonces, después de un rato, la mamá viene y le voy a preguntar, y dice, bueno, mi amor, está bien. está bien mi amor, dice, no me digas que estás hablando con él, pero ella ya vio que era en serio, o sea, que la niña estaba rezando, se lo había tomado en serio. Y le dice, bueno, mi amor, no me digas que estás hablando con él, pero dime tan siquiera cómo es Jesús, dime, cuéntame cómo es Jesús. Entonces le dije a la niña, le dije a la niña, le mira a la mamá y le dice, mira, hermano, yo no te puedo decir exactamente cómo es Jesús, no sé decirte exactamente cómo es Jesús, pero ¿sabes algo, mamá? Jesús se parece mucho a mi papá. Jesús se parece mucho a mi papá. Esta niña de 3 años de edad, su reflejo, su imagen que tenía de Dios era la imagen de su papá, porque estoy seguro que era un papá que la amaba con todo el corazón, que era un papá que gastaba tiempo con ella, que era un papá que seguramente le hablaba de cosas espirituales, y por eso para ella, cuando hablaba con Dios, era alguien que se parecía mucho a su papá. Hermanos y hermanas, ¿cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Esta niña de 3 años tenía un papá que era famoso alrededor del mundo, un papá que volaba por todo el mundo predicando, llevando la palabra de Dios, que el Señor sanaba a muchas personas a través de él. Y esa niña no por eso creía que su papá era muy parecido a Dios, porque esa niña a 3 años no tiene conciencia de la dimensión de lo que es su papá. Pero esa niña de 3 años, en el hogar, veía la imagen de Dios a través de su papá. O sea que Francis Maná no era solo un gran servidor dentro de la renovación, o es un gran servidor dentro de la renovación, sino que por encima de todo era un gran reflejo de Jesús en su hogar, en su familia, con su esposa, con sus hijas. La renovación carismática católica es un estilo de vida. Hombres y mujeres que amamos como Dios, que perdonamos como Dios, que vivimos como el Señor. Entonces yo quise empezar y dar esta primera parte de esta enseñanza, de esta primera hora, concentrarme en qué no es y en qué es la renovación. La segunda parte, esta media hora, quiero concentrarme en lo que es la misión de la renovación, o sea, ¿para qué existe la renovación? Ya servidores, nos tiene que quedar claro qué es la renovación. Hay libros completos de qué es la renovación. Sí, pueden leer muchas cosas, hay muchas más cosas que es la renovación, pero aquí no tenemos tiempo. Pero solamente quería mirar lo esencial de lo que es la renovación. Pero ahora, ¿cuál es la misión de la renovación? O sea, ¿cuál es la razón de ser de la renovación? ¿Para qué existe la renovación? Usted se cree, la gente cuando ve la renovación, ¿con qué nos identifica? ¿Usted cree, la gente ve a la gente de la renovación y cree que nosotros somos qué? Locos, ¿cierto? Espero que no, ¿cierto? Porque no era así. Pero yo entiendo que quieren. ¿Qué más? ¿Qué más ve la gente? Nosotros de la renovación somos gente que qué. Alegres. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando ve la renovación, uy, la gente de la renovación, ¿qué hace? Ok, ¿qué más?
Oramos.
Participar en la comunidad de la iglesia, oramos, ¿cierto? Sí. Hay muchas cosas que nos conocen en la renovación, ¿sí? Pero una de las cosas, si alguien que no conoce mucho, ¿sí? Ve la renovación, sí, son esos que alzan las manos, ¿sí o no? Que cantan, que oran, una cosa que nadie entiende, ¿sí o no? Entonces la gente cree que la renovación existe para eso. Y ya dijimos, es nuestra manera externa, claro, es nuestra manera externa. No perdamos esa identidad tampoco, cuidado, cuidado con perder esa identidad. Porque hay grupos de oración que se han vuelto muy bonitos, pero nada de renovación. Nada de renovación. O sea, no perdamos nuestra identidad. Yo, el grupo Oración de Renovación, y cantaron ahí, hice unas canciones bien aburridoras, ¿sí o no? Después, entiéndame lo que voy a decir aquí, por favor. Entiéndame que eso no haya malos entendidos, ¿sí o no? Entiéndame lo que voy a decir aquí, por favor. ¿Están todos atentos o no? Andrés dijo esto, yo no estoy diciendo eso. Yo rezo el rosario todos los días. Y aquí lo tengo conmigo. Y amo a mi mamá María todos los días. Me da alegría ver gente aquí del rosario, ¿sí o no? Me da mucha alegría. Pero entiéndame lo que voy a decir. Hay grupos de oración que se han vuelto muy bonitos es que rezan el rosario, ¿sí o no? Leyeron un librito muy bonito, cantaron un ratico, después rezaron un Padre Nuestro, recemos, ya tenemos más tiempo, recemos de la misericordia, ¿sí o no? Yo también lo rezo todos los días. Entonces entiendan lo que estoy diciendo, por favor. Un grupo de renovación no es para eso. No es que sea malo rezar el rosario, no, es bueno, yo lo rezo todos los días. Pero el grupo de oración de la renovación carismática, el grupo de oración de la renovación carismática, es un lugar para usar los dones y carismas. Póngame cuidado todo lo que voy a decir. Yo no sé cuánto dura su grupo, Si su grupo dura 2 horas, sí, a lo mejor puede tiempo de rezar el rosario al principio. Mi grupo en Medellín, cuando yo empecé, era un grupo que semanalmente íbamos 800 personas. Cada semana, 800 personas en el grupo. Entonces, cuando yo empecé a ir al grupo, claro, el grupo era de 7 a 9. Si usted llegaba a las 7 de la noche, olvídese, porque usted ya le tocó es parado afuera o yendo por los bafles afuera de la iglesia. Cualquiera. Entonces, la gente empezaba a llegar a ese grupo desde las 6 de la tarde, para poder agarrar la silla, para poder estar. Entonces, ¿qué decidieron los coordinadores del grupo? Los coordinadores del grupo dijeron, bueno, en vez de que la gente esté aquí conversando y esperando que sean las 7, vamos a orar. Entonces rezaban el rosario, o sea, desde las 6 de la tarde empezaba. O sea, rezaban el rosario, rezaban después el de la misericordia, y ya a las 7 en punto empezaba el grupo de renovación. O sea, empezaba alabanzas, oraciones, orar en lenguas, profecías, oraciones por sanación. ¿Cuándo fue la última vez? Nadie me alza la mano. ¿Cuándo fue la última vez que en tu grupo oración hubo un carisma extraordinario? ¿Cuándo fue la última vez que hubo un don de lenguas con interpretación? ¿Cuándo fue la última vez que hubo un testimonio de una sanación milagrosa, de verdad? Estoy hablando que tenía dolor de cabeza y se me quitó, eso no es un milagro, ¿ok? Estoy hablando de que tenía un cáncer terminal que no había que hacer y ahora ya los médicos no entienden qué pasó. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso en tu grupo oración? Nadie responda. Si tú me dices hace un mes, hace 6 meses, gloria a Dios. Pues tú me dices, Andrés, yo no tengo ni idea de qué estoy hablando. Algo está fallando. Entonces, cuidado, ¿me entendieron mi punto, por favor? ¿Me entendieron?
Sí.
Pero no estoy diciendo que no rece el rosario en su grupo. Si usted tiene el esquema así y le da el tiempo, hágalo. Pero lo que yo quiero decir es que no le robe tiempo a lo esencial de la renovación. No le robe tiempo al momento de la oración clave. Si usted me pregunta, Andrés, si un grupo de oración de 2 horas, ¿cómo debería ser el esquema? No hay una regla fija, pero yo diría, por lo menos media hora de alabanzas, pero alabanzas de verdad, no solo show de música, alabanza. Una predicación máximo, estoy hablando de un grupo de 2 horas, máximo 30 minutos, máximo. Y después una hora completa de pura oración, de alabanzas, de orar en lenguas, de momentos de silencio que nos hable el Señor, de orar y poner las manos por los demás, por los que están enfermos, de interceder, dejar que el Señor haga profecías, de pedirle al Señor, por lo menos, ¿cierto? El resto de la hora, listo, deje 10 minutos para los anuncios, para la paz, pero los restos de 50 minutos debe ser oración, oración pura. Y vamos a ver, yo les aseguro, hagan ensayo si no me creen, yo les aseguro cómo su grupo va a cambiar, cómo su grupo se va a transformar. ¿Cómo vamos a ver las sorpresas del Espíritu Santo? Las maravillas que el Señor va a hacer en nuestros grupos. Entonces, la renovación carismática es alzar las manos. Sí, es nuestra espiritualidad externa, pero va mucho más que eso, va mucho más que eso. Y por eso es que la renovación carismática a nivel mundial tiene 5 objetivos. Yo podría dar un curso solamente 1 hora en cada objetivo, no lo vamos a hacer hoy, ¿ok? No hay tiempo, tengo apenas 25 minutos para hablarles de los 5 objetivos. Yo sé que los últimos 2, 3 vamos a través del día a profundizar en algunos detalles. Lánceme la mano los que saben los 5 objetivos. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, gracias. La salvó uno este grupo que hay aquí. Ya les cuento un ejemplo. Vamos a suponer que llegue un padre a su parroquia nueva. Y que el padre es un buen párroco, André, un buen párroco. Y un párroco que quiere todos los grupos. Como párroco tiene que querer todos los grupos. Y apoya a todos los ministerios. Entonces un día el nuevo párroco dice, bueno, vamos a reunir con los de la renovación, ¿cierto? A ver, pues cómo van, cómo vamos a trabajar. Y que el párroco llegue y como es un buen párroco, son de esos que les gusta investigar, ¿sí o no? Y uno ahora le pregunta a Google y usted en Google le dice todo, ¿sí o no? Claro, bueno, el padre le preguntó a Google, entró ahí, si uno le preguntó y descubrió que uy, la renovación tiene 5 objetivos, ¿sí? Entonces llega el grupo, un buen párroco va a asumir que los servidores del grupo saben para qué existe la renovación, saben cuáles son los objetivos. Entonces tenemos que estar preparados nosotros. Gracias a Dios estamos hoy aquí y vamos a hablar de eso. Si ya todos supieran, bueno, ya me sentaría, ¿cierto? Pero para eso vinimos, pero tenemos que estar preparados para primero dar respuestas de qué es la renovación y poderlo vivir también. Entonces son 5 objetivos, o sea, para lo que existe la renovación. La renovación no existe para que la gente aprenda a alzar las manos, no. La renovación existe para estos 5 objetivos. Y los objetivos tienen un orden, y es un orden secuencial. Y a la vez es un orden que nunca termina, es un ciclo que se repite, se repite, se repite. ¿Okay? Yo los voy a mencionar, voy a tratar de entrar en detalle en algunos de ellos, y estoy seguro que a través del día vamos a profundizar especialmente en el segundo tema y en el cuarto, en algunos de ellos. Entonces, el primer objetivo es una conversión a Jesús. A mí me gusta resumirlo en dos palabritas. El objetivo es mucho más largo. Yo lo resumo en un par de palabritas. ¿De dónde salieron esos objetivos? San Sebastián Andrés, ¿y quién inventó esos objetivos? Ustedes saben que la Renovación Carismática tiene una oficina en el Vaticano. ¿Todos sabían eso? Sí. Es una oficina que está bajo el Consejo Pontificio para los Laicos. Ese consejo va a cambiar ahora en septiembre primero. El Papa ha pedido que los laicos, la familia y la vida se unan en una nueva oficina. Y ahí va a quedar bajo eso la Oficina Mundial de la Renovación Carismática, que se llama ICRES, I-C-C-R-S, I-C-C-R-S. Entonces, en 1993 el Vaticano aprobó como los estatutos donde están esos cinco objetivos. Esos cinco objetivos de la oración aprobados por el Vaticano, por el Papa y lógicamente pues sus hombres que trabajan con él. Yo sirvo en el ICRES, yo empecé cooperando en mi primera reunión hace una semana. Yo sirvo, a mí me nombraron como el representante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para los que hablan español, para poder que nosotros seamos fieles, para ver qué está pasando en Latinoamérica, qué está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en el Caribe, para poder ser fieles realmente a la renovación, para llevar nuestra experiencia. Entonces, de ahí vienen estos cinco objetivos, para que ustedes sepan. Primero, conversión a Jesucristo. Segundo, apertura al Espíritu Santo. Primero, conversión a Cristo. Segundo, apertura al Espíritu Santo. El tercero es el más difícil de resumir en dos palabritas. A mí me gusta resumir con esta frase: bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, primero, conversión a Cristo. Segundo, apertura al Espíritu Santo. Tercero, bautismo en el Espíritu Santo. Cuarto, evangelización en el poder del Espíritu Santo. Evangelización en el poder del Espíritu Santo. Y quinto, crecimiento en santidad. Crecimiento en santidad. Entonces, conversión a Jesucristo, apertura al Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, evangelización en el poder del Espíritu Santo y crecimiento en santidad. Entonces, esta es la razón de ser de la renovación carismática. Cada servidor, nosotros tenemos que vivir ese proceso todos los días. Y fuera de eso, a las personas que vengan a nuestros grupos, a nuestras comunidades, las tenemos que llevar a que vivan ese proceso. No importa lo que hagas tú, no importa si tú eres el que da la bienvenida, no importa si eres el coordinador del grupo, no importa si eres el que cantas, no importa si eres el que dirige la oración. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de llevar a las personas a vivir esos objetivos y vivirlos nosotros de una manera personal también. Voy a tratar de profundizar un poquito en los primeros dos, y como les dije, a través de los otros temas de servicio voy a estar tocando algunos elementos de los otros. Conversión a Jesucristo. Conversión a Jesucristo. Ustedes saben que en la renovación carismática es muy importante los testimonios. Yo espero que en su grupo de oración den momento, saben, para que la gente pueda compartir sus testimonios. Pero testimonios verdaderos, ¿cierto? Hay gente que inventa testimonios tristemente, ¿sí? Una vez yo estaba en una conferencia y había un sacerdote dando un testimonio. Yo estaba con otro amigo sacerdote y ese otro sacerdote estaba diciendo, no, y que era un drogadicto y que estuvo en la cárcel, y el hombre, yo ya estaba llorando el testimonio de él. O sea, es lo que estaba diciendo. Cuando el sacerdote al lado mío me dice, Andrés, es mentira, yo lo conozco desde que tiene 14 años y nunca ha pasado todo eso en su vida.
Wow.
Entonces, cuidado, y eso no pasa solamente una vez al año. Muy frecuentemente gente que inventa testimonio. Es muy fácil predicar. Yo aquí les puedo inventar un testimonio y ponernos a llorar a todos enseguida en 5 minutos. Eso es muy fácil hacerlo. Eso es realmente, o sea, aprender ciertas técnicas de... Pero eso no cambia la vida de las personas. Después le tenemos que dar cuentas a Dios también de lo que decimos.
Amén.
Entonces, cuidado con la gente estar, ¿cierto? Pero también cuidado con olvidar el lugar central de los testimonios. Porque es que los testimonios son claves en la renovación. Se puede hablar aquí muchas cosas, pero a lo mejor viene alguien
que en 5 minutos nos cuenta algo que el Señor hizo en su vida y que lo cambió. Y eso es lo que cambió nuestra vida. No fue lo que hablaron tanto la palabra de Dios y que el catecismo dice esto y que el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, numeral 12 dice esto, ni les importó. Pero uno vino aquí y le contó que su vida era un desastre y que conoció a Dios y ¡pum! Y tocó y se convirtieron 5 o 6, ¿cierto? Entonces es importante, cuidado con descuidar los testimonios en nuestras comunidades. Pero a veces hay testimonios que se quedan en medio camino cuando cuentan la conversión. Entonces la gente dice, no, es que yo era un gran alcohólico, me gastaba todo mi salario en la bebida y maltrataba a mi esposa, a mis niños y ya no. ¿Eso es conversión o no? ¿Por qué no es conversión? ¿Ah?
Porque no habla de Cristo.
Porque no habla de Cristo. Eso fue un hombre que dejó algo que estaba haciendo mal en su vida y ya, ¿cierto? Y el otro dice, no, es que yo era un mujeriego, era infiel a mi esposa y ya no. ¿Eso es conversión? No, eso no es conversión. Usted dejó de hacer algo que no debería estar haciendo y ya, pues está siendo fiel a su esposa, pero no hay conversión. O sea, conversión a Cristo, o sea, ese testimonio se queda en mitad de camino. O sea, cuando hablamos de conversión dentro de la iglesia es, hey, mira, si no, yo era un alcohólico que me emborrachaba todos los días, trataba mal a mi familia y ya no más. Porque un día conocí a Jesús y me enamoré de Él y me di cuenta que lo otro era simplemente, a mí me quitaba la amargura, las cosas y me daba felicidad pasajera. Pero he encontrado al verdadero, el que me da felicidad, que no para, que nunca cambia, que siempre está conmigo. Eso es conversión. Eso es conversión. ¿Cierto? Hey, yo era infiel a mi esposa, ya no más, porque encontré el verdadero amor y quiero vivir ese amor que es fiel, que ama a todos, que no está jugando con los sentimientos de los demás. Eso es conversión, conoció a Jesús y su vida cambió. Entonces cuidado que la conversión se quede simplemente en dejar algo. Ustedes saben, cumplir los mandamientos es fácil o es difícil.
Cumplimiento.
Es fácil, mucha gente que hace eso. Y eso significa ser santo. Usted puede amar a su papá y a su mamá, usted puede ser fiel en su matrimonio, usted puede no robar, usted puede ir a misa todos los domingos. Y eso no significa que usted ame a Jesús. Eso simplemente significa que usted está siguiendo un mundo de leyes porque no quiere irse para el infierno. Eso no significa que usted ame a Jesús. Santa Teresa de Jesús era muy linda, sino que Santa Teresa de Jesús decía algo. ¿Usted ha oído esos poemas de Santa Teresa de Jesús? Que uno lee y no entiende nada, porque son en español, pero en español antiguo que uno ni le entiende lo que están diciendo. Pero si lo traducimos a un español ahora moderno. O sea, hay un poema de ella, que yo no me lo sé, porque no me he despertado los poemas, pero básicamente ella decía, mira, señor, yo estaba hablando a los colombianos, ella hablaba su español antiguo. Pero ella decía, mira, señor, así no hubiera infierno, yo te temería, o sea, te respetaría. Y así no hubiera cielo, mira lo que le dice, era una enamorada de Jesús. Dice, mira, y así si no existiera el cielo, yo te seguiría amando. O sea, estaba enamorada. O sea, no había interés, simplemente estaba enamorada de Jesús. Somos nosotros así, yo no sé la vida de ustedes, pero nosotros somos muy interesados, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos ya la lista, ¿sí o no? Entonces, claro, el Señor me tiene que ayudar, porque yo sirvo en el grupo, yo no falto a misa todos los domingos, yo soy un hombre ejemplar en mi matrimonio y le parece que le tengo que sacar la factura a Dios, ¿sí o no? Entonces, cumplir una lista, y no estoy diciendo que no hay que cumplirlos, claro. Pero eso se cumple es por amor, se cumple con la gracia del Espíritu Santo. O sea, la conversión, o sea, yo lo traduzco en otras palabras, nuestra misión como renovación es que las personas se enamoren de Jesús.
Amén.
Es que las personas se enamoren de Jesús. Cuando la persona se enamora de Jesús, la vida necesariamente va a tomar un rumbo diferente. Y creo que los que estamos aquí somos testigos de eso. Si estamos aquí parados, ¿sí o no? O sentados. Amén. Es porque hemos conocido a un Jesús que nos hemos enamorado, que nos ha cambiado la vida y que hay un gozo y una alegría. Y no hacemos, ay, es que yo no puedo hacer esto por temor. No, o sea, la vida naturalmente cambia. ¿Qué les dije yo que era la renovación? Un estilo de vida. Un estilo de vida. Entonces no hay temor, no es que tengo que hacer esto. No, o sea, la vida de por sí cambia. Entonces la conversión. La conversión, en otras palabras, es llevar a la gente a que se enamore de Jesús. O sea, la gente necesita, sepa que hay un Dios que los ama. ¿Ustedes aman al Papa Francisco, no?
Sí.
¿No? Amamos al Papa Francisco. Él es un primer Papa latino, o sea, miles de cosas, pero el Papa Francisco, o sea, es un santazo. Pero es, yo digo, es un genio también en el sentido espiritual, un genio completo. ¿Ustedes saben que él declaró un año de la misericordia, ¿sí? desde el 8 de diciembre del año pasado hasta finales de noviembre de este año. Desde el mundo necesita saber que hay un Dios que nos ama. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa que tú creas que ya no tienes perdón de Dios, no importa que tú creas que tu vida es un desastre, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te da nuevas oportunidades. El mundo de hoy necesita que la gente sepa que hay un Dios que los ama.
No sé la realidad migratoria aquí en Canadá, pero sé muy bien la realidad migratoria en Estados Unidos. Y yo les digo a la gente que en los grupos de oración, los servidores, hay veces parecemos la migra, ¿cierto? O hay veces parecemos el FBI o la CIA, ¿sí? Llega alguien a un grupo de oración nuevo y parecemos, pues, uy, esa persona sí será casada por la iglesia, ¿no? Y ese que vino, ¿sí será su esposo? No, yo dudo, está como muy jovencito, ¿cierto? ¿Y cuándo será la última vez que se casó? ¿Y cuándo fue la última vez que se confesó? Y empezamos a hacer miles de preguntas juzgando a las personas. Incluso peor aún, no lo juzgan. No falta el que vino por primera vez al grupo y le cayeron ya los servidores al final del grupo y dije, oye, ¿y usted hace cuánto que no va a misa? ¿Y usted cuándo fue la última vez que se confesó? Y usted, no va a volver, no va a volver, lo más seguro. ¿Qué necesita? Hay veces nuestro grupo de oración se ha vuelto como cortes de justicia, ¿cierto? Hemos vuelto con los jueces, el Sanedrín, cortes de justicia. Cuando nuestros grupos de oración tienen que ser casas de misericordia. Tienen que ser casas de misericordia. ¿Sabes? La gente ya viene con demasiados problemas en su vida. Que si viene a nuestro grupo de oración es porque están buscando a Dios. La mayoría de gente que viene a nuestros grupos es ¿por qué? ¿Porque no tenía nada que hacer?
No.
La mayoría de gente que viene es ¿por qué?
Tiene problemas.
Porque necesita algo. La mayoría, hay otros que no, que vienen por otra razón. Pero la mayoría de gente viene es porque tiene un problema en su matrimonio, porque a lo mejor su marido la dejó, porque a lo mejor se quedó sin trabajo, porque a lo mejor tiene un hijo que está metido en miles de problemas que no sabe qué hacer. ¿Y qué espera la gente? Que los acojamos. Y yo no sé de dónde. Perdón, yo esto lo hablo muy sincero, estoy aquí delante de servidores. Y los que no son servidores, que estén preparando, escuchen esto para que podamos ser buenos servidores. Porque es que a veces hemos inventado cosas que yo no sé de dónde le hemos hablado. Yo una vez estaba en X diócesis, yo viajo por muchos lugares, entonces no van a saber dónde, sino X diócesis de los Estados Unidos. Ah, yo sé cuál es, Andrés, mentiroso, que Estados Unidos tiene 189 diócesis y no va a poder saber. Estaba en una diócesis de Estados Unidos, me recogieron, fui a predicar, no recuerdo qué tipo de evento era. En fin, cuando se acabó el evento, me llevó al aeropuerto, me está llevando el coordinador diocesano de la renovación carismática. Una diócesis muy grande, muy activa en la renovación. Cuando íbamos camino al aeropuerto, empezó a contarme de su vida y empezó a contarme algo que le estaba pasando con lágrimas en sus ojos. Su hija de 15 años, había quedado en embarazo. Y él me estaba contando lo duro que había sido, lógicamente. Ustedes se imaginan lo que el golpe, ¿cierto?, en su vida, ¿cierto? De su hija, lógicamente, quedar en embarazo, de lógicamente el muchacho seguramente haberla abandonado y solo. O sea, primero el dolor como papá de ver que tal vez jugaron con los sentimientos de su hija, que tal vez su hija por amor entregó su vida y se burlaron de él, y él contarme todo lo duro que estaba pasando su hija. A la vez diciéndome, yo sé, Andrés, ha sido duro, pero bueno, estoy muy joven y todo, pero toda vida es un regalo de Dios y estoy contento de que vuelva a ser abuelo, y mi hija sabe que listo, no estuvo bien lo que hizo, pero la amamos y amamos a su hijo, es nuestro nieto, le vamos a dar todo el amor del mundo completamente. Y entonces yo le dije, no, qué bien, vamos a hablar bastante, vamos a hablar por tu hija, qué alegría, sino qué alegría que va a ser abuelo. Dios sabe cómo permite las cosas, son cosas que uno espera en la vida, pero todavía es un regalo. Seguimos hablando y sabes, después continúa con lágrimas en mis ojos diciendo, Andrés, pero llevo ya hace un mes que llevo presionando el equipo diocesano de la renovación, que yo tengo que renunciar a la coordinación de la renovación porque mi hija de 15 años quedó en embarazo. Perdóneme la expresión para no decir otras cosas, digo, ridículos. Ridículos. ¿Dónde estamos inventando esas leyes morales que en ninguna parte existen? Cuando lo que necesitamos es hermanos y hermanas que nos amen, Lo que necesitaba este hombre es saber que tiene hermanos y hermanas en la fe. Decir, hey, si estás pasando por un momento difícil, y estoy seguro, era un hombre que había dado su educación a su vida, todo, pero no es fácil ser papá ahora, no es fácil. Tengo dos niñas de 4 años y yo cada día pienso, ¿qué será de mis niñas cuando sean adolescentes? O sea, con todo esto que está pasando ahora, de todo esto, del libertinaje, de la ideología de género, yo no sé, o sea, hay que ser aquí unos superhéroes para poder ser unos papás perfectos y sacar los hijos adelante, ¿cierto? Nosotros sabemos que con la gracia de Dios es posible, pero este hombre, estoy seguro, había hecho todo, y bueno, son cosas de la vida. ¿Qué necesita este hombre? Necesita es hermanos y hermanas que lo apoyen, que lo amen. Que esa hija también se sienta mala. ¿Qué va a pasar con esa muchacha? Nunca va a querer saber de la iglesia. O sea, si esos son los servidores de la iglesia, ¿quién va a querer ir a la iglesia? Nadie. O sea, lo que necesita es gente que la ama, que la acompañe, que esté ahí, que la ayude a salir adelante. Entonces, cuidado con volvernos jueces, Dios amándonos y nosotros juzgando y rechazando a todo mundo en nuestra vida. Conversión. Es que la gente se enamore del Señor. Déjenme termino con otro ejemplo de conversión. Y es que en la segunda parte continuamos. Menciono la apertura y lo conecto con ese tema que es servidores llenos, servidores, viviendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero déjenme les cuento este otro testimonio para poder como poner un ejemplo de lo que significa conversión a Cristo. En otras palabras, es enamorarse con Dios, especialmente en este año de la misericordia. Ustedes saben, Mateo 5, yo lo voy a invitar aquí a hablar en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Voy a leer el versículo 7. Y estas son las bienaventuranzas que ustedes seguramente están bien familiarizados con ellas. Cuando Jesús sube al monte, que llamamos el monte de las bienaventuranzas, y da el sermón de la montaña. Es un monte que hay a todo el frente del mar de Galilea. Desde el monte se ve el mar de Galilea y Jesús está ahí enseñando y habla lo que llamamos las bienaventuranzas. Y bueno, aquí hacer una conexión bíblica con esto, contamos el testimonio y terminamos esta primera parte de la mañana. Moisés subía a hablar con Yahvé, ¿dónde? Monte Sinaí, ¿cierto? Y se acuerda que él subía, hablaba con Yahvé, y cuando bajaba la gente ni quería mirar a Moisés a la cara, ¿cierto? Que creía que se iban a morir porque él venía, ¿cierto? Tal vez reflejando la presencia de Dios. Pero una de las cosas importantes cuando Moisés baja de la montaña, ¿qué trajo una vez con él? ¿Qué trajo
las
Moisés?
Las tablas
de la ley. ¿Y qué están escritas en las tablas de la ley? Los diez mandamientos. Muy bien. Hay estudiosos de la Biblia que hacen un paralelo entre el monte que subía Moisés y las tablas de la ley con el monte en que Jesús da el sermón de la montaña y habla de las bienaventuranzas. Vuelvo a decir, ¿se acuerdan que lo hablamos hace poquito? La conversión no significa o vivir en santidad. En primer lugar, nadie puede ser santo por sí solo. Eso lo tenemos claro, ¿no?
Amén.
¿Quién es el único que puede hacer santos? El Espíritu Santo es el único que puede hacer santos. Solamente Él. Nosotros nos dejamos mover por Él, pero no nadie, por más cosas que haga, puede ser santo. Entonces, hay que vivir los mandamientos, claro, pero no todo se resume ahí. Porque por encima de todo va el amor. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijeron, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más grandes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Ay, Señor, si hago eso he cumplido toda la ley. ¿Qué le dice el Señor? No estás lejos del reino de los cielos. Entonces el amor va por encima de todo. Entonces esto, hay algunos que ven las bienaventuranzas como un camino también de santidad, como un camino también de poder llevar el estilo de vida de Jesús. Yo no voy a leer todo, voy a leer solamente del versículo 7 en adelante. Dice el 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Este del 11 en adelante me encanta, dice: bienaventurados sean cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Este es un camino de vida que nos muestra Jesús, pero quiero hablar lo que dice el versículo 7 a nosotros servidores hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Déjeme lo conecto con este ejemplo de este primer objetivo. Conversión es que la gente se enamore de Jesús. Nadie álceme la mano. ¿Están ustedes enamorados de Jesús?
Sí.
Yo asumo que sí. Pues si no, estarían viendo los Olímpicos ahora en la mañana, ¿cierto? Estamos aquí, ¿sí o no? Porque estamos enamorados de Jesús, porque queremos servirle a Jesús. Entonces, ahora nuestro objetivo es hacer que las otras personas se enamoren de Jesús. Yo viví en California varios años, he vivido en varios lugares de Estados Unidos, en California viví como unos 6 años, y yo iba a un grupo de oración de jóvenes. Ese grupo de oración de jóvenes me invitaban a predicar por ahí cada 6 meses. Yo pertenecía a otro grupo, pero a ese grupo me invitaban por ahí cada 6 meses a compartir la palabra de Dios. Y en ese grupo había un muchacho que no podía pasar desapercibido. O sea, en ese grupo había un muchacho que cada vez que uno iba, siempre tenía uno que mirar a ese muchacho. Primero, era porque era esos muchachos que uno veía que estaba metido en el tema. Entonces, que uno ve que sí, que está diciendo sí, que uno lo ve en el momento de la oración orando. Es un muchacho que uno veía, hey, realmente está aquí porque quiere. Pero no podía pasar desapercibido también, porque yo me acuerdo la primera vez que fui, el muchacho tenía el pelo verde así parado hacia arriba, ¿sí? Pues claro, ahí lo tenía que ver uno el hombre, ¿sí? Después fui como a los 6 meses y tenía el pelo naranjado, pero tirado así como hacia este lado, ¿sí? Yo lo conocí como con 2 aretas aquí, después ya tenía aretas por todos lados la última vez que lo vi. Era un muchacho que llamaba mucho la atención. Pero era un muchacho de buena gente, que cuando se acaba el grupo venía y siempre daba las gracias, todo. Un día se me arrimó, terminé yo de predicar, se me arrimó y dije: Andrés, ¿podemos hablar un rato? Y yo le dije: claro, por supuesto. Me dijo: no, es que sabes algo, yo estoy muy aburrido en este grupo de eso. Digo, yo me quiero ir de este grupo, desde llevo meses pensando. Yo dije: ¿pero por qué? Yo veo que te gusta y eso. Bueno, Andrés, es que yo desde que empecé a venir a este grupo, los servidores. Digo, desde que yo empecé a venir, lo único que hacen es criticarme. Desde que yo empecé a venir, es que yo no me puedo vestir así, que yo me tengo que poner el pelo del color que es el pelo mío, que yo no me puedo tener esa areta puesta. Y yo estoy cansado, yo me quiero ir. Yo me quedé pensando, me quedé mirando, y después de unos segundos simplemente le dije algo. Le dije: vea, hermano, le dije, usted es un santo. Le dije: usted es un santo. Le dije: porque si yo fuera usted, yo hacía tiempo que hubiera ido de este grupo de oración. Es un santo, ¿cómo ha aguantado todo eso? Y yo me hubiera ido hacía rato. O sea, yo venir aquí solo para que me estén criticando y juzgando. Yo le dije: vea, usted tiene 2 opciones, ¿cierto? Dice: siga viniendo y no les haga caso. Si usted viene a enamorarse de Jesús,
amén,
siga viniendo a orar y Dios va a tocar tu vida. O vaya a otro grupo de oración. Este no es el único grupo de oración en la ciudad. Yo conozco muchos otros grupos de jóvenes de renovación. Yo le dije: vaya a otro grupo. Me dijo: bueno, Andrés, en fin, yo me moví de California, me fui a vivir a Florida. Y como 3 años después me invitaron a predicar un congreso en esa parroquia. No era el grupo de jóvenes, sino en una parroquia. Yo terminé el primer día de predicar el evento, ¿tá? Cuando se acabó, había acabado, está en el parqueadero, cuando viene un muchacho a saludarme, dice: hey, Andrés, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí? Y mi esposa empezó a me regañar y me dice: Andrés, tienes que ser una buena gente, ¿sí? No puede ser tan sincero, que yo generalmente digo: no me acuerdo, ¿cierto? Recordame, por favor, ¿dónde fue? Porque, ¿cierto? No, imposible acordarse de todo el mundo. Entonces el muchacho, le dije: no, pero acordame dónde fue. Entonces empezó a hablar el muchacho, y a medida que el muchacho hablaba, se me parecía el del pelo verde parado, ¿sí? Y seguía hablando el muchacho, y sí, era como el del pelo naranjado hacia el lado. Y yo: claro, hombre, ¿cómo estás? Por supuesto que me acuerdo. Y me dijo: ¿te acordás la última vez que viniste al grupo que hablamos? Y yo: sí, es claro que me acordás de esa conversación. Y dije: por supuesto que es de tu vida. Y me dijo: no, ¿sabes qué? Te hice caso. Yo dije: ah, sí, te fuiste a otro grupo de oración. Y digo: no, me quedé en ese grupo, ¿sí?
Amén.
Y yo le dije: ¿qué pasó? ¿Sí o no? Me dijo: Andrés, o sea, yo no puedo explicar exactamente qué pasó.
Me dijo, pero en una de esas noches que yo vine al grupo, o sea, yo sentí el amor de Dios como nunca había sentido en mi vida. O sea, yo sentí que había un Dios que me amaba, yo sentí la presencia de Jesús de una manera grandísima, o sea, en ese grupo, a través de lo que hacía, o sea, yo sentí la presencia. Y me dijo, Andrés, lo externo es lo de menos.
Yo no reconocí porque mi hija tenía un peinado diferente, todo bien vestido, no tenía aretas por ningún lado, ¿no? Y entonces yo dije, mi hijo Andrés, lo externo es lo de menos. Y él lo de menos,
lo externo es lo de menos. Lo externo puede ser más bien presentado y la vida está podrida por dentro, como dice Jesús, el pulpo blanqueado, ¿sí?
Pero hay cosas que cambian la vida. Entonces el muchacho había cambiado también su apariencia externa. Y dice, Andrés, pero eso era lo de menos. Pero yo llevaba una vida muy desordenada. Muy desordenada en vicios, en mujeres. Y si le creo, porque era ese muchacho que yo sé que todas las muchachas del grupo morían por él, ¿cierto? Entonces, lastimosamente aprovecho eso, ¿no? Para el bien en muchos momentos de su vida. De una vida desordenada, de libertinaje sexual, de vicio. Y me dijo, pero esa noche mi vida cambió por completo. Y me dijo, yo sentí el amor del Señor, yo empecé un proceso, o sea, cambié completamente. Y ahora soy el hombre más feliz del mundo. El Señor me ha ayudado a caminar, siguiendo sus caminos, sirviendo. Y yo, no, qué bien, me alegro mucho. Y yo, no, pero no termina ahí. Y yo, ¿cómo así? Yo ya dije, no, ¿qué más puede haber aquí? Yo ya no sé, ¿qué más puede haber aquí? Bueno, Andrés, desde hace 6 meses soy el coordinador del grupo de oración de jóvenes de la Palabra.
Gloria a Dios.
Y un muchacho que Dios ha hecho maravillas a través de él, que muchos jóvenes se han enamorado de Dios. Gracias a Dios, ese muchacho perseveró. ¿Sabes? De nuestro grupo se han ido muchos que a lo mejor no han aguantado todo lo que nosotros les hemos dicho. Entiéndame, no estoy diciendo que ese grupo fue el mejor, porque ese grupo se demoró mucho para que ese muchacho conociera que había un Dios que lo amaba, ¿cierto? O sea, ese grupo pasó mucho para que ese muchacho era. Pero gracias a que hay un Dios amoroso, misericordioso, él se enamoró de él, su vida cambió, se convirtió y empezó un nuevo caminar. Entonces, hermanos servidores de la Renovación Carismática, de manera especial que estamos en este año de la misericordia, que seamos hombres y mujeres misericordiosos como el Padre. Ese es el lema de este año que propuso el Papa. Misericordiosos como el Padre. Que no estemos a toda hora juzgando a todo mundo, condenando, criticando. Nuestra misión no es esa. ¿Cuál es nuestra misión? Presentar que hay un Dios que nos ama. Presentar que hay un Jesús que murió en la cruz, que derramó hasta la última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. Que no importa lo que hayamos hecho, que no importa lo que estemos haciendo en este momento de nuestra vida, con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Dios no está para criticarnos, para juzgarnos. Dios simplemente está como el hijo pródigo, esperando que volvamos a Él. Hay veces ni dejarnos hablar, sino simplemente abrazarnos, besarnos, darnos todo su amor. Yo quiero, hermanos servidores, que tengamos en cuenta estos objetivos y que a través de este día, como le dije, en los otros temas, yo lo mencioné, pero en los otros temas seguramente voy a estar tocando algunos elementos de ellos. Entonces, no sé, Juan, si hay algunos anuncios antes de salir, si quieres una pausa. Entonces, tengo que dar algunos anuncios para ver.